Bienvenidos, segundo programa de Cine El Atalante en UPV Radio. Seguimos con vosotros una semana más para hablaros de cine. Guillermo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Héctor Gómez.
Hola, muy buenas.
Y Nacho Palau, saludos a todos. Os recordamos que podéis escucharnos en 102.5 de la FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía o por la noche de 10 a 11 y, como no, a través del podcast en radio.upv.es buscando en Radio a la Carta Cine El Atalante. Síguenos en Facebook, /CineElAtalante, todo junto, y tecleando @CineElAtalante en Twitter. Hablemos ahora del concurso de la semana pasada, en el que sorteamos dos entradas para poder ir acompañado a disfrutar del mejor cine en Aragón Cinema. La ganadora ha sido Ángela Franco Torres, enhorabuena, esperamos que lo disfrutes. Y nosotros seguiremos sorteando entradas cada dos semanas. Estad atentos porque la semana que viene volveremos a hacer el concurso.
Y con sorpresa además.
Además, es verdad.
Con regalo.
Os contamos que vais a poder escuchar hoy en Cine El Atalante. Hablaremos con Jordi Revert para que nos haga la crítica de Zoolander 2, de Ben Stiller y toda su tropa, y continuaremos hablando de Stiller en su faceta de director. También tendremos una segunda parte en la que hablaremos sobre la 10ª edición de Punto de Vista, el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, que ha tenido lugar en Pamplona del 8 al 14 de febrero y esta era su 10ª edición. Tendremos a Teresa Mata para que nos hable de ello. Y antes de empezar, como siempre, os queremos informar sobre la programación de cine que ofrece el Aula de Cinema de la Universidad de Valencia. Así que, Guille, adelante.
Sí, porque esta semana, como sabéis, no hay programación de cine en la UPV, así que vamos allá con la programación que ofrece el Aula de Cinema, es decir, nosotros. Tenemos en el Colegio Mayor Rector Peset el ciclo La herencia del teatro en el cine, que pretende explorar las relaciones entre el teatro y el cine, así como los recursos que la dramaturgia aporta al séptimo arte. Así que este martes 16 de febrero a las 6 tenemos La inglesa y el duque, de Eric Rohnheim. Y luego también tenemos nuestro ciclo en el Prado del Cerbero, donde tenemos Identidades dudosas y sospechosas, un ciclo que divaga sobre los métodos que permiten certificar identidades de personas con exactitud. Tenemos el jueves 18 de febrero a las 6 el regreso de Martin Gegg, de Daniel Bing, una película de 1982. Y eso es todo.
Empieza Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Empezamos con la crítica de la semana. Para ello hablaremos con Jordi Revert, crítico de cine y gran amigo, que nos va a dar su opinión sobre Zoolander 2. Hola, Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin oíros?
Hola, Jordi, encantado de saludarte.
Hola, hola a todos.
Tú nos oyes bien, ¿verdad?
¿Cómo?
¿Perdón? ¿Nos oyes bien?
Sí, os oigo bien.
Estupendo, fundamental. Bueno, pues vas a hablarnos de Zoolander 2, a raíz de su estreno en cines. Y con toda la expectativa que teníamos.
Sí, ¿Nacho?
¿Me oyes, Jordi?
Sí, nada, por un momento te había perdido.
Nada, adelante, empieza, pues... Jordi, antes de que sea...
antes de que deje de oírte del todo. No, pues bueno, lo primero eso, que es un placer volver a estar y la verdad es que echaba de menos la radio y hablar con vosotros aquí en directo. Y sobre Zoolander 2, pues bueno... La verdad es que es una película que yo personalmente sí que me apetecía mucho ver, ¿no? Pues lo típico cuando te haces tu planning de estrenos del año y en esos primeros meses, pues, era una película que me apetecía mucho por lo que, bueno, pues muchas veces hemos comentado nosotros fuera de micrófonos que siempre nos ha parecido un poco, ¿no? Ben Stiller, un autor muy interesante dentro del terreno de la comedia. Y por eso mismo, pues, Zoolander 2 podía prometer bastante, ¿no?
De acuerdo, Jordi, pues si te parece, vamos a meter un corte de la película para nuestros oyentes.
Claro.
La sexta estrella pop que muere lo que va de año. Todos con esta pose.
Paz, mundo.
Solo hay una persona capaz de interpretar esa mirada.
Estoy pasado de moda. He perdido mi chispa.
Eres Derek Zoolander. Paraste una estrella voladora china con tu mirada. A ver esa preciosa mirada, Magnum.
¡Espera! ¡No! ¡Magnum! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Chúpate esta! ¡Ah! ¡Tequila!
Hasta aquí, Jordi. Bien. Nos decías que, bueno, que te apetecía mucho ver esta película. Cuéntanos por qué. Yo sé que a ti te gustó bastante la primera. Ya sabemos además que tiene, bueno, enorme lista de seguidores Zoolander, que causó sensación por allá en 2001. Ha llovido mucho desde entonces, ha pasado muchísimo tiempo, pero bueno, vuelve Ben Stiller dirigiendo esta película con todo su séquito, incorporando a Penélope Cruz, ¿no?, como actriz española. Y bueno, cuéntanos.
Sí, pues lo cierto es que la primera parte de Zoolander ya demostraba que Ben Stiller era un director de comedia que, número uno, no tenía complejos de ningún tipo, es decir, apostaba por la comedia idiota, pero absolutamente vitriólica. Y bueno, pues número dos, que esa comedia tenía pues como objetivo, ¿no?, atentar directamente pues contra la vanidad y el ego del mundo de la moda en este caso, y luego años más tarde contra Hollywood en Tropic Thunder. El caso es que precisamente por esa faceta más vitriólica, ese lado bastante crítico que esconden películas que aparentemente pues se muestran como descerebradas, lo cierto es que eso es un poco lo que hacía crecer las expectativas respecto a esta segunda parte. Dicho esto, pues Zoolander 2 es probablemente quizá la película menos interesante de la filmografía de Ben Stiller. Es seguramente la que, bueno, pues no parte de un guion absolutamente original. Digamos que, con esto me refiero a que, bueno, pues tiene como referente la primera parte, y digamos que en un momento dado pues depende bastante de los esquemas y las estructuras de la primera parte, ¿no? Entonces, bueno, es una película que sí que tiene ese caos, sí que tiene esa locura que a veces le lleva a tener momentos muy inspirados, lo cual se traduce en que, bueno, pues te ríes como siempre, ¿no?, o como en los mejores momentos de la primera parte, pero que quizá en su conjunto no es tan redonda. Es decir, es una película que se deja llevar más por lo que los espectadores esperan, ¿no?, de una segunda parte, que es que, bueno, pues que sea una, digamos, una versión amplificada, ¿no?, de la primera parte, con pues más grande, con chistes más continuos para que no decaiga el ritmo. Y bueno, pues eso al final acaba resultando un poco contraproducente.
Entonces el resultado general a lo mejor se resiente un poco, ¿no?, por esa repetición de fórmulas, ¿no?
Sí, esa es un poco la idea. Es decir, es una película que aguanta el tipo respecto a la primera, pero precisamente por eso, ¿no?, porque sabe de alguna manera que tiene que responder a unas expectativas. Y entonces digamos que esos momentos más locos, pues sí que hay algunos que al final, por digamos por acumulación, sí que hay algunos absolutamente brillantes, ¿no? En este caso yo diría que lo mejor de la película son precisamente algunos de sus secundarios. Es decir, hay secundarios absolutamente delirantes, como puede ser Kiefer Sutherland o Benedict Cumberbatch, que en fin, que en este caso tiene con mucho el secundario más hilarante y, vamos, inclasificable. Pero sobre todo, además, el personaje que sigue manteniendo un poco el tipo y que, digamos, aguanta mejor el recuerdo a primera es el de Will Ferrell. Porque lo cierto es que, aun si se vuelve a repetir un poco el esquema y los personajes, es decir, el Mugatu vuelve a ser el villano, aún así, lo cierto es que cuando aparece Will Ferrell, a pesar de que la película ya ha decaído un poco, o sea, lo cierto es que es absolutamente, se come la pantalla y vamos, tiene un carisma que no tiene ni en este caso ni Ben Stiller ni Owen Wilson.
¿Crees, Jordi, que es una película que se crece mejor en las escenas de forma independiente y que después en conjunto puede que no esté tan bien elaborado? A mí es que realmente es algo que me sucedía en la primera, y era por ver esa diferencia.
Sí, creo que en conjunto esta, bueno, pues se resiente un poco. Es decir, es una película un poco más débil. Es cierto que hablamos de películas que a las que le importa bien poco, pues lo bien estructurado o lo bien construido que pueda estar la narración. Pero aún así, me da la impresión de que la primera Zoolander todo iba mucho más fluido, ¿no? Todo era mucho más natural. Aquí, bueno, aquí digamos que, por supuesto, la crítica sigue estando, digamos, ese humor vitriólico sigue estando, pero vive de la sombra de la primera película, y eso se nota al final.
De acuerdo, Jordi. Pues bueno, hasta aquí la crítica porque no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nos vamos a quedar hablando de Ben Stiller un rato.
Así es, empezaremos además por Zoolander, la primera. Y bueno,
perfecto,
nada, Jordi,
pues
espero que que podamos seguir colaborando contigo más adelante.
Yo también lo espero.
Un abrazo, Jordi.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Como os decíamos, vamos a hablar del cine de Ben Stiller. Empezaremos hablando por Zoolander, seguiremos con Tropic Thunder y acabaremos con La vida secreta de Walter Mitty. Pero para empezar, pues Héctor, lo ideal sería que nos contaras un poquito de esa figura de Ben Stiller, director.
Sí, bueno, Ben Stiller es conocido, ha hecho muchas películas como actor, como cómico. Él proviene de una familia de cómicos que, bueno, de una gran tradición, ¿no?, dentro de este mundo. Sus padres, los dos, tanto su padre como su madre, son cómicos muy conocidos en Estados Unidos, y por tanto pues él se ha criado dentro de ese mundo, de sobre todo de Broadway, de Nueva York, y de toda esa tradición del cómico, de la stand-up comedy. Empezó como guionista, como actor en Saturday Night Live, etcétera, y pues empezó su carrera como director con una película como Reality Bites a mediados de los 90, en el año 94, que no deja de ser una rareza dentro de su carrera, porque es una película, si Ben Stiller se ha caracterizado sobre todo en su faceta como realizador a través de la parodia, pues Reality Bites no deja de ser una película que navega no en la parodia, sino en un tono de comedia realmente, pero sí trasciende cierta amargura de su película, ¿no? Y en el fondo es una película que 20 años después pues se ha convertido en una especie de pieza de culto, porque un poco ejemplifica todo o retrata a toda esa generación que se ha llamado Generación X en Estados Unidos, que son todos aquellos jóvenes nacidos a finales de los 60, principios de los 70, cuando ya se habían acabado la utopía hippie, el pacifismo, etcétera, y que además fueron jóvenes a finales de los 80, con toda la época más dura de Reagan, y a principios de los 90 con la crisis económica, ¿no? Es decir, es gente que ha vivido una juventud mucho peor que la de sus padres a nivel económico, a nivel también de aspiraciones, y un poco pues se encuentran perdidos en la vida, y la película Reality Bites pues trata un poco de esta sensación de que lo que uno está haciendo con su vida y lo que uno quiere hacer pues no se parece. Si os parece, escuchamos un pequeño fragmentito de la película y enseguida entenderéis a lo que me refiero.
Recuerdo lo feliz que era cuando me subía al tejado de nuestra vieja casa para mirar las estrellas. Quiero volver a hacerlo, quiero tener tiempo para mirar las estrellas, tiempo para oler todo eso. ¿Has tenido alguna vez en tu vida uno de esos momentos en los que todo te parece perfecto? ¿Sabes? Uno de esos momentos en los que te sientes a gusto con el mundo.
No, desde que me gradué. Pero sí, sí. Uno de esos momentos en los que te sorprendes pensando, oye, en este preciso instante estoy feliz.
Y luego se desvanece enseguida,
¡fuera!
¿Verdad? Sí. Yo he tenido un par de experiencias como esa. Luego se me olvidan, pero he tenido momentos así.
Yo también. En fin. Como ahora.
Sí, como ahora.
Pues aquí hemos escuchado al propio Ben Stiller, que tenía un papel, bueno, realmente secundario en la película, junto a Winona Ryder, que es un poco la musa de toda esa generación X, que estaba en el mejor momento de su carrera. Luego, bueno, pues luego ha ido su trayectoria por otros caminos, por decirlo finamente. Pero sí, tanto Winona Ryder como Ethan Hawke, como Janine Garofalo, Steve Zahn, todos estos actores que aparecen en la película y que forman parte pues de esa generación, ¿no?, que aglutina a estos actores y a estos jóvenes que retrata la película de mediados de los 90, en los que pues la vida no les iba como les gustaría, tienen un problema de inseguridad, un problema de infelicidad, de no poder alcanzar sus sueños y sobre todo de no saber a dónde van, ¿no? Y como os decía al principio, esto es un poco una rareza en la carrera de Ben Stiller, que se va a caracterizar sobre todo por una comedia mucho más evidente, mucho más paródica, mucho más sarcástica, pero que con esta película, con este debut, pues lo que hace es un retrato bastante más amargo, aunque con momentos de comedia, pero no deja de ser un retrato amargo de toda una generación, ¿no? Y luego, después de esta película, pues hizo la que probablemente es su película más odiada, que es Un loco a domicilio, de Cable Guy, odiada sobre todo por los detractores de su personaje protagonista. Vamos a escuchar un fragmento también.
¡No se vaya! ¡Espere!
¡El del cable!
¡Sí, ya voy!
¡El del cable!
¡Ya voy! ¡No se vaya!
¡El del cable!
¡Me cago en... ¡Espere! ¡Vuelva!
Mira quién ha decidido aparecer. Tenía que haber venido hace 4 horas.
¿Así?
Bueno, pues este instalador de cable, de televisión por cable, es el protagonista absoluto de la película, que no deja de ser un lucimiento para y un vehículo para Jim Carrey, ¿no? Jim Carrey, que en ese año 1996 pues era quizá la cara más conocida de Hollywood, ¿no? Acababa de hacer La Máscara, acababa de hacer Ace Ventura, y se había convertido sobre todo en ese personaje totalmente histriónico, totalmente exagerado, que a nivel de taquilla funcionaba muy bien, pero que pues, a partir de esta película de Un loco a domicilio, que llevó pues a la máxima expresión, ¿no?, ese histrionismo, pues al final optó por otro tipo de registros, ¿no?, y acabó haciendo películas como El show de Truman, como Man on the Moon, un poco alejadas de ese personaje que al final acabó comiéndose al propio Jim Carrey, ¿no? En esta película es, como os decía, un falso instalador de televisión por cable, no deja de ser un psicópata que poco a su pesar, ¿no?, porque se ha criado sin nadie más que la televisión y lo único que quiere es un amigo, ¿no? Entonces por eso se mete en la vida del protagonista, de Matthew Broderick, pero bueno, es imposible ser amigo de esa persona porque está completamente loco, ¿no? Es una comedia, ya empieza a ser una comedia en su sentido más puro, pero también introduce conceptos que van a estar presentes en el cine de Ben Stiller, como por ejemplo esta crítica, porque la película Un loco a domicilio no deja de ser también una crítica al mundo de la televisión, ¿no?, a todos estos contenidos de la televisión por cable con muchísimos canales, contenidos muy sensacionalistas, muy amarillos, y que un poco pues lo que hacen es hipnotizar y alienar al espectador, ¿no? Y también introduce otro elemento importante, que es la autorreferencia y la autoparodia, ¿no? Porque el propio Ben Stiller aparece en esta película dando vida a un ex actor que ha matado a su hermano gemelo y todo el país está pendiente del juicio, ¿no? Que se retransmite pues a través, por supuesto, de esos canales por cable, ¿no? Pero por tanto inicia ese camino de autorreferencia y de utilizarse a sí mismo como vehículo de la ironía, ¿no?, que llevará pues a su extremo a partir del personaje de Derek Zoolander, ¿no?
Efectivamente, es la película inmediatamente posterior a Un loco a domicilio. Es Zoolander, yo creo que es una de las obras clave de Ben Stiller. Hoy estamos aquí por Zoolander, ¿no?, de alguna manera. Así que bueno, es una de sus obras más importantes. Y si ya en Un loco a domicilio apuntaba maneras, ¿no?, con la crítica a sectores como por ejemplo la televisión, en Zoolander ya se desboca completamente y hace una crítica feroz, satírica, a lo que es el mundo de la moda. Tuvo muchos elogios, fue casi un éxito en DVD, en formato doméstico, más que en el cine, también porque se estrenó en un mal momento, en el año 2001, justo cuando pasó lo de las Torres Gemelas, y de hecho lo criticaron por borrarlas de algunas escenas mediante técnicas digitales, ¿no? En cualquier caso, yo creo que, bueno, es una película que es muy importante dentro de la filmografía de Ben Stiller, y que yo no vi en su día, no vi en el año 2001, y creo que por eso, bueno, me ha gustado todavía más ahora. Pero antes que nada, vamos a escuchar un fragmento del Zoolander de Ben Stiller. Bueno, pues acabamos de escuchar la banda sonora de Zoolander. Es una de las obras clave de Ben Stiller.
Frankie Goes to Hollywood.
Efectivamente. Relax. Una canción que tiene mucha importancia dentro de la película. Y bueno, que yo creo que es la película por la que estamos aquí hoy. Bueno, y nada, es una película que yo no vi en su día, no vi en su momento, cuando se estrenó en el año 2001. Y bueno, creo que es la razón que explica por qué me ha gustado tanto ahora. Bueno, lo sabéis todos ya, pero vamos a recordarlo un poco. Es la película que nos descubre a Derek Zoolander, que durante 3 años consecutivos ha sido ganador del premio al modelo del año. pero el año que va a ser su cuarto premio consecutivo, pues se encuentra un fuerte rival, es el joven modelo Hansel, que es como muy pacifista, muy místico y tiene mucha fama, y se encuentra con que le vence, ¿no?, en esa final por el premio al mejor modelo del año. Entonces, bueno, pues Derek Zoolander, que es Ben Stiller, no lo hemos dicho, pues sufre una crisis existencial que lo aleja de las pasarelas, hasta a punto de alejarle de las pasarelas. Y aparece el diseñador Mugatu, que también sale en la segunda parte, es el personaje de Will Ferrell, que bueno, está aliado con un consorcio de malvados de la moda y bueno, pretende manipular a Zoolander para que asesine al primer ministro de Malasia porque quiere legalizar el prohibir el trabajo infantil con niños en el mundo de la moda. Como podéis ver, ya crítica feroz absoluta al mundo de la moda. Si ya decíamos que en Un loco a domicilio pues se veía un poco entrever esa crítica al mundo de la televisión, aquí ya abandona todas las sutilezas y se centra completamente en las críticas más bestias, satíricas y absurdas, ¿no? Y dicho esto, decía que me sorprendía Zoolander, para bien, porque yo creo que ha ganado mucho con el tiempo. Muchos periódicos, muchos críticos de cultura, ¿no?, apuntaban a que, bueno, que la película había sido, en algún caso, digamos, profética. Se había adelantado al futuro a la hora de adivinar cómo iba a ser el mundo de la moda. Que no solamente había hecho una crítica, sino que además había adivinado por qué nos íbamos a regir ahora, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, la colección que diseña Mugatu para Derek Zoolander se llama Derelight y está inspirada de una forma muy burda en los vagabundos de las grandes ciudades, ¿no? Es algo que bueno, que nos ha hecho la realidad tan a lo bestia como la película de Zoolander, pero que sí que hemos tenido una época en la que se ha vivido mucho, pues, esa influencia de los homeless o de los vagabundos en la moda, ¿no? Y todo lo que, el desaliño y todo esto, ¿no? Y de, bueno, de la misma forma, quizá lo más evidente sea lo que es la mirada esta acero azul, que, bueno, que se ha puesto muy de moda, sobre todo con el tema de las selfies y el auge de todo este movimiento de la autofoto y el ego, ¿no? Y bueno, ya en la segunda película, de hecho, se explora eso con la broma con Justin Bieber. Al principio se puede ver en el tráiler como antes de morir se hace una selfie con morritos en el móvil, ¿no? Y por eso dicen, tenemos que buscar a Zoolander porque es la única persona que puede ayudarnos con este fenómeno, ¿no? Así que, bueno, todo esto, digamos que es un poco lo que se adelantó Zoolander a la realidad. También podemos, bueno, decir que Donald Trump, quien hace un cameo muy cortito en la película Zoolander, ahora está siendo candidato a presidente de los Estados Unidos, para que veamos las vueltas que da la vida. Y nada, yo creo que en el aspecto formal lo más importante es que Zoolander explora un personaje que Ben Stiller para él ha sido como el más icónico, ¿no? Que es ese personaje que tiene un complejo de inferioridad grandísimo, que, bueno, se humilla tanto de forma física como psicológica, al que lo humillan de estas dos maneras, y que por lo tanto es muy fácil empatizar con él. Es un personaje que hemos visto en anteriores películas dirigidas por él, también en películas en las que él participaba como actor principal pero que no dirigía él, como por ejemplo Algo pasa con Mary o Los padres de ella, y que también se explorará en el futuro con películas como La vida secreta de Walter Mitty, ¿no? De una forma mucho más, digamos, agradable, con la que se puede empatizar mucho más que con este Zoolander, pero bueno, que es un personaje que él ha explorado muchísimo, ¿no? Y bueno, pues para acabar así de una manera más rápida, diríamos que, bueno, sea como sea, Zoolander es una de las películas que explora el circo de la moda y su contexto absurdo de una manera brillante. Yo creo que, a pesar de que puede ser tachada una película, pues eso, absurda y a lo mejor sin grandes ideas, yo creo que es una película que el mundo de la moda, creo que nadie ha hecho una crítica tan grande como la ha hecho Zoolander. Así que para mí, yo creo que es una de las mejores películas de su filmografía.
Sí, sin duda, y sobre todo porque ya adelanta y ya, pues, un poco sublima el tema este de la parodia, y completando esa trilogía de parodia, primero la televisión, luego la moda y luego Hollywood, pues 7 años después, la verdad, tardó bastante en ponerse detrás de la cámara, en parte debido a su éxito como actor, ¿no? Has comentado la película Los padres de ella y luego todas sus secuelas, ¿no? En 2008 hace Tropic Thunder, que no deja de ser su película más ambiciosa en cuanto a presupuesto, en cuanto también a acabado visual, a efectos, ¿no? Pero que lo que hace es ser una parodia que no deja títere con cabeza del mundo de Hollywood, ¿no? La referencia más clara, obviamente, es Apocalypse Now de Coppola, en el sentido de que la película retrata a un equipo de rodaje que está haciendo una película sobre Vietnam y que acaba convirtiéndose en una guerra real. Y por tanto, lo que hace es, a partir de ese contexto de un cine bélico que no solo bebe de Apocalypse Now, sino también de Rambo, de Platoon, de muchas otras películas sobre Vietnam, lo que hace es hacer una crítica feroz contra Hollywood y sobre todo contra ciertos aspectos de Hollywood a los que Ben Stiller señala especialmente, ¿no? Por ejemplo, el ego de los actores, por ejemplo, también aquellos actores de método que se meten tanto en el papel que acaban convirtiéndose en el propio personaje. Y curiosamente eso lo hace a través de un actor de método, ¿no? Como es Robert Downey Jr., pero en el fondo Robert Downey Jr. entra también de una manera muy, muy cómica dentro de ese juego, ¿no? Y se presta también a ese juego, ¿no? También habla de los vicios de los actores, ¿no? Ese personaje Jack Black, que está con síndrome de abstinencia de varias drogas durante toda la película. Y también critica, como vamos a escuchar ahora, todos esos papeles de Hollywood que están destinados a crear la empatía y la compasión en el espectador con la intención de acumular la mayor cantidad de premios posible. Vamos a escucharlo.
Sí, fue una gran experiencia. ¿Sabes? Solo me limité a trabajar. Observé a muchos retrasados. Pasé tiempo con ellos, aprendiendo, viendo las cosas retrasadas que hacían. Yo siempre he pensado que la mera observación es cuanto menos rudimentaria. A veces hay que profundizar para dar con la veta emocional y así poder diseccionar la fuente del dolor y vivirlo. Ya sabes. Sí, eso, vivirlo. Sí, exacto. ¿Sabes? A veces, cuando hacía ya, llegaba a sentirme retrasado de verdad. Joder. No sé, era como si tuviera que liberarme por dentro para poder pensar que estaba bien ser un estúpido o un bobo.
Ser un memo.
Sí.
Y hacer el memo.
Exacto, ser un memo.
Un imbécil.
Sí.
El hijo puta más tonto que ha parido madre.
Bueno, como os podéis imaginar, le llovieron palos por escenas como estas, sobre todo por utilizar la palabra retrasado, retarded, sin ningún eufemismo, ¿no? En el fondo, más allá del léxico que utilizaba, lo que hace es hacer una crítica muy inteligente también en poner el punto de mira sobre todos esos papeles en los que el actor hace de personajes con cierta discapacidad, pues un poco para conseguir, como decía, esa empatía, esa compasión en el público, que al final, incluso la lágrima fácil, que al final lo que hace es facilitar que ese personaje, esa película, se lleve nominaciones, ¿no? Seguro que estáis pensando, por ejemplo, en Rain Man, en Forrest Gump, en Yo soy Sam, películas que cita textualmente Ben Stiller en esta película y que ejemplifican eso que estoy comentando, ¿no? En definitiva, Tropic Thunder, a partir de esa desenvoltorio de cine bélico, de ese desenvoltorio de película de guerra, ¿no? Pues a partir sobre todo del gag visual, gags muy, muy atrevidos también, muy políticamente incorrectos, pero que se agradecen también, ¿no? En este tiempo de corrección se agradece que alguien ponga un poco el dedo en la llaga y señale todos esos eufemismos de Hollywood que a veces nos ponen tan nerviosos, ¿no? Luego, después de Tropic Thunder, hace una película tan distinta como es Walter Mitty, ¿no, Nacho?
Así es, Walter Mitty, una película pues que Ben Stiller dirigirá en 2013 con un guion escrito por Steve Conrad y estaba basado en un relato breve de James Trumbull publicado en 1939. La verdad es que es una película mucho más meditativa y en la que se dedica a reflexionar. Y además, pues bueno, está cargado de canciones tan emblemáticas como esta que estamos escuchando ahora mismo, Wake Up de Arcade Fire. Vamos a escuchar un poquito. Era interesante escuchar este fragmento, ¿no?, de la canción de Arcade Fire, porque precisamente eso va a marcar un antes y un después en la película, ¿no? Y es ese salto que va a dar Walter Mitty a pasar de un hombre quizá demasiado aburrido en su oficina a ser un hombre de acción, ¿no? Y claro, os decía, esta película es mucho más meditativa y reflexiona pues acerca de la vida y el lugar en el que puede encontrarse cada uno, ¿no? O el lugar que cada uno puede encontrar en la vida. ¿Por qué? Pues porque Walter Mitty es una persona que, bueno, desde niño ha tenido que volverse demasiado responsable y eso ha hecho que lleve una vida excesivamente aburrida, como os decía antes. Y existen dos detonantes en esta película para que todo salga adelante. La primera, y lo vemos desde el principio, él se ha enamorado de una chica que después veremos que en realidad solo lleva apenas un mes, ¿no?, trabajando con él en las oficinas de la revista Life. Y, bueno, a partir de ese intento por conectar con ella, ¿no?, a través de una página web llamada eHarmony, lo que resulta es que, bueno, no consigue acceder Y ya desde el principio pues, tendremos un personaje ahí de eHarmony que estará todo el rato hablando con él, intentando decirle, bueno, pero es que no tienes nada atractivo en tu vida, ¿no? Claro, él ha entendido que la chica a la que quiere conocer busca un hombre aventurero. Y entonces lo que va a ocurrir, y esto sí que es muy del punto de Ben Stiller, él empieza a recrear escenas fantásticas de acción, hiper exageradas, ¿no? Muy al gusto de Stiller, en las que se imagina salvando al perro de la chica o siendo un gran montañero, ¿no? Pero siempre metido en escenas de acción. Claro, todo esto es una forma de soñar despierto. Eso hace que en la vida real siempre pues, él aparezca como un personaje que está flotando en las nubes, ¿no? Y, bueno, el segundo detonante que va a ocurrir... Bueno, estamos en un ambiente de transición en la revista Life, vamos a ver también ahí unos personajes que son prácticamente tiburones, ¿no? Los jefes encargados de la transición, que, bueno, espectacular, interpretado por Adam Scott en el papel de Ten Hendrix. Lo que ocurre es que, bueno, tienen que revelar una foto para la última portada de la revista Life en papel, porque va a haber una transición al digital, y ahí entra la figura de Sean Penn, interpretando el papel de Sean O'Connell, como un reportero gráfico al que, bueno, al principio nunca vamos a ver más que una fotografía que Ben Stiller y su compañero de trabajo tienen colgados en la oficina, y además vemos que es una persona que admiran, ¿no? Pues un reportero que trabaja con fotografía analógica y bueno, los tiene a todos embelesados, también a toda la empresa, y al final te acaba fascinando a ti como espectador también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí que es esa persona que vive las aventuras pero de una forma real, no fantasiosa como hace el Ben Stiller en su imaginación, sino que es un reportero gráfico que, bueno, seguro que en los sitios en los que está después no son tan fantásticos, es decir, la realidad es mucho más cruda, pero esa visión de él en esa fotografía en medio de un campamento de inmigrantes nos atrae, ¿no? Y es lo que le va a ocurrir a Ben Stiller. Como no va a encontrar esa última fotografía que le ha mandado Sean O'Connell, él va a tener que investigar, y eso lo va a hacer que se lance a la aventura. Entonces, al final nos vamos a acabar sumergiendo en un mundo que además recorre desde Groenlandia, después pasa por Islandia, terrenos nuevos, terrenos un poco deshabitados, ¿no? En los que él va a encontrar esa aventura pura y además porque tiene que ir a los lugares puntuales en los que va a estar Sean O'Connell. Y claro, no van a ser cualquiera, ¿no? Se va pues a encontrar desde viajando en un barco, cayendo al mar con los tiburones, en el mar Ártico, teniendo que escapar de la erupción de un volcán, hasta que al final incluso pueda llegar al Himalaya, ¿no? Y en todo ese recorrido, pues bueno, vamos a encontrar ese apoyo fantasioso de la chica a la que quiere, también ese aspecto real en el que la está conociendo, ¿no? Al personaje de Sherry Melhoff, interpretado por Kirsten Wing, y bueno, pues al final encontramos un Ben Stiller, bueno, en este caso el Walter Mitty, que renace, ¿no? de esa monotonía a un personaje aventurero de verdad. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que nos encontramos con uno de esos guiones que están tan bien hilados que en ocasiones no nos podemos dar cuenta de lo bien creado que está, ¿no? Precisamente se vuelve invisible y nos dedicamos simplemente a disfrutar. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo en esta película. Creo que bueno, sobre todo destacaría que, aparte de la vitalidad que desprende, creo que es justo destacar la capacidad para mezclar esa diferencia de estilos, ¿no? Porque es realmente complicado meter esa parte tan trascendental con ese humor de Ben Stiller, a veces desatado y en otras veces, casi en la mayoría de la película, bastante reposado, ¿no? Que incluso en ocasiones nos hace pensar que todas esas cosas más trascendentales, como por ejemplo el personaje de Sean O'Connell, que vemos que nos fascina en un principio, después incluso lo vemos como una especie de personaje un poco más torpe, ¿no? Es como que se desmitifica ciertas cosas. Pero en definitiva, bueno, es un trabajo complejo aunar esos dos estilos, ¿no? Pero finalmente lo que hace es permitirle alcanzar aquello que deseaba narrar, ¿no? Consciente de que esos cambios son fundamentales. De verdad creo que es una película que se distancia bastante del Ben Stiller sin perder por ello esa frescura y esa gracia que tenía, y la verdad es que, bueno, yo creo que recomendaría a La vida secreta de Walter Mitty, encantadísimo. Vamos a aprovechar además para acabar esta crítica y este repaso por el cine de Ben Stiller, metiendo una canción de David Bowie, Space Oddity, aprovechando que aparecía en la película, además en un momento muy importante, en el que él pues al final también se decide lanzarse a una de las mayores locuras que se va a encontrar. Y aprovechado también pues que aparecía incluso, ¿verdad?, que llega la película de Zoolander.
En Zoolander, haciendo de juez en un concurso maravilloso de desfile de moda.
Así que este va a ser nuestro pequeño homenaje a David Bowie. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear.
Mejor cine en Cine La Talante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Una foto fija que parece una carta postal antigua, con un molino de madera y dos personas diminutas al lado de un gran árbol de copa generosa. Según la escala humana, harían falta como 6 brazos para rodear su tronco, ¿verdad? ¿Será un roble? ¿Un castaño? ¿Un viejo olmo? Espera un momento. Se mueve. Se están moviendo sus ramas, las hojas y su copa mecida por el viento. Mientras, los dos hombres han seguido quietos, al igual que las aspas del molino, como testigos mudos retenidos en una foto fija, que se mueve.
Punto de Vista. Festival Internacional de Cine Documental de Navarra. Pamplona, 8-14 de febrero 2016. 10ª edición.
Corre, calla, que empieza.
Bien, aquí tenemos con nosotros a Teresa Mata. Hola, Teresa.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Como hemos visto, nos va a hablar de Punto de Vista del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, que tuvo lugar del 8 al 14 del mes de febrero. Sí. Era la 10ª edición y, bueno, pues nos vas a hablar de las películas ganadoras, Oleg, Lampedusa in the Winter, Casablanca...
Y luego lo que me ha parecido a mí, sí, exacto.
Lo que surja.
Exacto.
Estupendo. Tienes carta blanca.
Exacto. Bueno, decir que esto que hemos escuchado es lo que sentiríamos cada vez que entrábamos al cine a ver una película, porque se trata de la cabecera del festival. Entonces esta cabecera pues siempre aparecía antes y la verdad es que te ponía en ese estado de relajación, pero a la vez de estar con ganas de curiosear lo que hay detrás, ¿no? De hecho es como una postal y pues yo me preguntaba qué habrá escrito detrás, ¿no? ¿Qué pondrá? Pues bueno, lo que hay detrás de esta postal son todas las pelis del festival. Se trata de un vídeo hipnótico que está hecho por David Clairvoet. Es un artista multidisciplinar belga que justamente reflexiona sobre el tiempo, que será el tema central de este festival en esta 10ª edición. Lo que quiere hacer es como una especie de conmemoración de todos estos años y se han basado en el tiempo como algo narrativo y también como una herramienta formal dentro del cine. Bueno, y en este caso pues la cabecera es una videoinstalación que dura mucho, está hecha para proyectar en un museo y se titula Rurlo Borkulor Siwik 1910-1997. Bueno, yo creo que estaría guay luego subirla al Facebook para que la podáis ver.
Eso haremos.
Y nada, pues para los que no conozcáis el festival, Punto de Vista es un festival que, como él dice, es una celebración del cine de no ficción, digamos que ese es su lema, ¿no? Y es que es un festival de documental, pero lo interesante es que dialogan documentales más tradicionales y más clásicos per se con nuevas propuestas más experimentales. Entonces sí que tiene como dos objetivos, que es buscar una expresión verdaderamente independiente, por un lado, que digamos que es lo más creativo, pero por otro lado también socialmente necesaria, que digamos que es el objetivo, así el último objetivo de un documental, ¿no? Explicar algo. Entonces, bueno, está dirigido por Óscar Alegría, que es el director de la Casa de Magbaquía, y bueno, pues aparte de su faceta artística, pues se involucra en este proyecto y la verdad es que lo ha llevado muy bien. De hecho, gracias a él, o al menos al principio de su dirección, ¿no? Pues lo lleva a Baluarte, que es un palacio de congresos. Y además me ha hecho mucha gracia descubrir, buscando sobre Baluarte, que la definición es construcción o recinto fortificado para resistir a ataques enemigos, ¿no? Y es esta concepción de un cine diferente que resiste, ¿no? Y me ha parecido curioso. Entonces, bueno, ha sido del 8 al 14 de febrero, yo he podido asistir y lo primero que iba a comentaros pues es las pelis que han tenido alguna mención, ¿vale? La primera es Oleg y las raras artes, de Andrés Duque.
Estamos escuchando a Oleg de fondo.
Sí, bueno,
tocar
pues,
el piano.
Pues vamos a escucharlo un poquito y así ya lo entenderéis mejor, sí.
Esto en la radio es más difícil de explicar porque hay que ver el vídeo en el que Oleg está tocando el piano con una bolsa de papel en la cabeza y está improvisando, no está viendo las teclas, sino que está tocando a ciegas, ¿no? Es un personaje, ¿no, Oleg?
Sí, pues exacto. Realmente a mí esta película me llama mucho la atención porque existe. O sea, básicamente ya es interesante porque se ha podido hacer la película y esto es importante porque Oleg Katz Karabachuk, que es el pianista que estamos escuchando, es un personaje total, o sea, dentro de la peli, pero fuera también. De hecho, estaba por el festival y solamente verlo vestido así como un poco pop y con un sombrero y el pelo muy largo a sus 89 años, pues era una maravilla. Y de hecho, esto que comentas de llevar una bolsa en la cabeza, pues el compositor lo explica como su deseo de concentrarse y quedarse solo con su música, ¿no? Como una manera de bueno, que simplemente sea él a través de sus manos comunicarse con el piano. Y bueno, pues lo que hace la película es simplemente dejar hablar a Oleg. Y es que con esto ya básicamente tienes una peli que bueno, es todo maravilloso. Tenemos que hablar también de su vida para ver lo importante de su historia. Y es que empezó a escribir música desde la infancia. Y su padre, que también era era violinista, fue detenido cuando Oleg tenía 2 años. Y a los 7 años, Oleg tocó delante de Stalin. Este episodio salvó a su padre de los campos de trabajo. O sea que ya, imaginaos, con 7 años ya tocaría bien como para sorprender a Stalin y encima, pues eso, ¿no? Poder salvar a su padre. O sea que es súper, súper impresionante.
Pisando fuerte.
Sí.
Si a Stalin lo pillabas de mal humor, podía ser un problema.
Sí, sí. Pero si podemos hacer un símil con su música, sería como esta belleza del trazo descuidado de una pincelada O, por ejemplo, el choque de dos notas disonantes en una melodía, ¿no? Y es que es un pianista incómodo, sobre todo, bueno, es ruso, ¿no? Entonces, con la tradición clásica rusa, pues la verdad es que tuvo problemas para dar conciertos. Incluso fue censurado durante muchos años. Creo que estuvo 20 años sin poder tocar después de un concierto que fue como un escándalo, pues lo prohibieron su música, ¿no? Sí que fuera de Rusia se escuchaba más, pero aún así, pues que no ha sido muy, muy conocido, ¿no? por el mundo en general. Entonces, pues también es una labor muy interesante de esta peli, ¿no? Como esta labor social que nos da a conocer a este pianista. Es una peli que formalmente no tiene nada, o sea, son como cinco secuencias muy largas en las que Oleg habla, en las que seguimos a Oleg por un paraje recóndito donde estaban los músicos, artistas y cineastas de la época viviendo, y ya está. Pero es eso, esa labor de, jolín, gracias a él conocemos a este pianista, que además dio un concierto que fue una experiencia. Él rechaza todo lo que sea comercial, solamente toca como para performance, así con bailarines y videoinstalación, y pudimos ver como un ensayo, y bueno, era el, o sea, los nervios se palpaban, era como, por favor, no vamos a hacer ruido, porque, o sea, es que es que para y no hace el concierto, ¿sabes? Porque él lo que hace es improvisar. Bueno, pues ha ganado esta película, Oleg y las raras artes, que por cierto Andrés Duque decía que él quería reivindicar lo raro como algo bello, y yo creo que lo consigue, y pues sí, yo creo que es merecida esta nominación.
Luego tenemos Lampedusa in the Winter, ¿no? Que para quien haya seguido un poco la actualidad europea, sabe más o menos de qué puede ir, ¿no? Una película como, bueno, con un nombre como Lampedusa in the Winter, que no habla del verano, de los turistas que van allá a pasar las vacaciones, sino
ni del gato pardo tampoco.
Efectivamente.
Pues sí, pues ya nos podemos imaginar. Es efectivamente un destino de los miles de refugiados africanos que llegan a esta tierra, ¿no? Que es el primer punto para luego ir pues a algún sitio de Europa, ¿no? Entonces, sí, pues está ganado el premio a la mejor dirección porque, bueno, es el primer largometraje de Jacob Brossman, que es un chico muy joven, nació en el 86, o sea que tiene
30 años.
Y bueno, pues es importante, sobre todo, pues eso, ¿no? Por el carácter social, ¿no? De difusor, de este tema. Sí que es verdad que a mí me parece una peli como muy tradicional en lo formal, que adopta la postura esta de Flying the Wall, ¿sabes? Que está como una mosca en la pared mirando lo que pasa, pero que no es que la cámara proponga algo y a partir de eso pasen cosas. No tiene por qué, ¿sabes? O sea, es válida esta peli. Y bueno, pues se llevó el premio a la mejor dirección. Luego, por último, una peli que me ha gustado mucho, no sé si es porque todavía soy joven, tengo que decir esto porque ha ganado el premio de la juventud, pero en realidad no, también creo que ha llegado mucho más porque es el premio especial del público, en general, a la mejor película. O sea, que se lleva dos nominaciones. Está dirigida por Aleksandra Maciuszek, que es de Polonia, pero bueno, está localizada en Casablanca, que es un pequeñito pueblo pesquero del Golfo de La Habana, ¿vale? Y bueno, os leo la justificación de la nominación al premio del público. No, el premio de la juventud. Los jóvenes le escribían así: por ser una película que llega a un nivel de intimidad difícilmente filmable, alejándose del dramatismo para centrarse en la profundidad y la complejidad de las relaciones humanas. Y es que es una película súper compleja porque, bueno, se trata de la relación entre Elsa, que es la madre de Vladimir, que es el hijo. Y bueno, Vladimir tiene síndrome de Down, ¿vale? Y entonces es como que el uno sin el otro no se aguantarían, ¿no? O sea, no tirarían para adelante, pero justo esta unión hace como algo súper sólido, ¿no? Que funciona. Y lo guay es que el director, la directora, perdón, graba en su casa, graba cómo se cuidan, graba esos, los gestos, ¿no? Entonces sí que es muy, muy bonita a nivel visual y luego impresionante el tema, ¿no? En plan, bueno, y luego oírle hablar a Vladimir con el acento cubano y relacionarse con los hombres de pesca tan rudos de ahí, ¿no? Curioso. Y bueno, pues también es una película interesante. Y luego ya, bueno, para acabar, que es... sí, lo que más me ha llamado a mí la atención, porque me ha parecido como una única oportunidad de verlo, gracias al festival, es la sección de Ten Years Older, ¿vale? Que era esta que reflexionaba acerca del tiempo en el cine. Y es que, bueno, aparte de esta de esta sección, ¿no? También, bueno, decir que hay un libro que se llama Time, donde hay cineastas como Víctor Erice, John Berger o Didi Huberman, pues reflexionan sobre esto. Es un libro muy interesante, si lo podéis encontrar. Y bueno, entonces, esta sección paralela habla del tiempo como una de las materias primas de las que están hechas todas las películas, junto con el espacio, la luz o el movimiento, pues el tiempo también es una materia. Entonces, son 7 programas y cada programa está ligado a un uso conceptual del tiempo. Entonces, voy a hablaros de 3. El primero es Las edades del hombre, ¿vale? Son 6 cortos que conforman una única película, que es La vida de un hombre. Entonces, gracias a estos 6 cortos, vemos desde el nacimiento hasta la muerte, como una cronología total a partir de diferentes personajes, pero que al final se nos hace ver que es el mismo, ¿no? Y nos está contando toda su vida, pues diferentes directores. Entonces, por ejemplo, señalo que esto está en YouTube y está chulo si lo queréis ver. Se llama Window Water Baby Moving, de Stan Brakhage. Es un corto del 59 y es el director grabando el parto del primero de sus hijos. Es impresionante porque hay un momento en el que todo de repente se vuelve borroso. Claro, dices, es que no veo nada. Pues hombre, por supuesto, ¿no? Porque la cámara está transmitiendo el sentimiento del que lo graba. Bueno, ese es el primero, el nacimiento. Luego ya más adelante vemos Ten Minutes Older, de Herb Frank, que es un plano fijo del rostro de un niño que está viendo una obra de marionetas, pero nosotros seguimos la obra de marionetas a través de los gestos que hace él, que por primera vez experimenta muchas sensaciones. Este vídeo también lo podemos encontrar fácil. Y es esto de Ten Minutes Older, porque justo este niño ha estado 10 minutos, que es lo que dura el corto, siendo más mayor, ¿no? A través de estas sensaciones que vive por primera vez. Y luego otro es Ten, de Marta Jurkiewicz, un corto del 2015, que es como muy, muy fuerte, porque son personas que están escuchando un audio escrito por alguien 10 años mayor, y así, que te va contando qué te va a pasar, o al menos desde la perspectiva de esa persona, 10 años después. Entonces, uno de 20 escucha uno de 30, uno de 30, uno de 40, uno de 40, uno de 50, y así, ¿no? Uh-huh. Hasta el final. Bueno, muy, muy, no sé, muy impresionante la propuesta. Otro de los segundos de otro concepto sería Desarmar el reloj, que es el programa 2. Son 10 piezas breves que suman todas ellas una hora de duración, ¿vale? Como si fueran las agujas del reloj. Entonces, lo chulo es que empiezan y acaban igual, en blanco. Es como asistir a un cronómetro que crece de minutaje hasta llegar al final, que es una hora. Entonces, también muy curioso, el corto, que dura un segundo. ¿Vale? O sea, un segundo.
El corto más corto.
El corto más corto, que se llama Un Second d'Eternité, un segundo de eternidad. De Marcel Brodhaders, filmado en el 76. Bueno, es un fotograma.
No, no, ¿vale? Os puedes contar más porque si no ya es un spoiler absoluto.
Pues os lo cuento porque vamos. Es su firma, ¿no? O sea, es justamente la firma del director grabada, como ya el resumen de la peli, la firma del director.
El superego ahí.
Sí, super a tope. Un segundo. Y bueno, había una historia atrás y es que la mujer porque se murió ya el director y la mujer decía que solamente les iba a dar la película si iban allí, lo veían y entonces ya a lo mejor se pensaba darle la película.
Hace 8 horas de viaje para ver un segundo de película.
Exacto. O sea, que es que tiene toda una, ¿no? Como una áurea. Súper, súper guay, así te sientes en el festi. Bueno, y luego también otra muy interesante es 60 Seconds, de Christopher Giraudet, que lo que hace es un minuto, sin fallo de récord, tomado de relojes aparecidos en diferentes films, ¿vale? Uh-huh. Pues como va pasando el segundero. Vale, y luego el último ya, que se llama Pasado Compuesto, que lo que hace es, pues eso, fan footage. Busca imágenes antiguas para darles un nuevo lenguaje. Aquí yo he destacado de Casia, que vamos a escuchar un poquito la música de Casia. Mm-hmm. Bueno, pues sobre este fondo de música de Michael Gordon, de Cassia, de Bill Morrison, propone recuperar todos los negativos que se han estropeado por el paso del tiempo y que podemos ver la imagen real de esta película que se grabó pues en los años 60, etcétera. Y lo que hace es hacer un montaje de imágenes sin más, pero podemos encontrar cosas tan curiosas como que de repente un boxeador está luchando contra una mancha del negativo, ¿no? Y cómo empiezan a crear narratividad. Entonces es una obra súper experimental de Bill Morrison y nada, yo creo que esto ya resume a tope el festival.
Y ya para cerrar podríamos aprovechar que en Punto de Vista también se proyectó un documental sobre el cineasta iraní Kewal Karimi, que por si no conocéis la historia es un cineasta que está condenado en Irán a creo que son 6 años de cárcel
y 223 latigazos
y 223 latigazos por hacer una película sobre los grafitis en Teherán, ¿no?
Sí, de hecho no se proyecta el documental, sino que lo que se proyectó fue esa película, ¿no? La que está censurada, Writing on the City.
Pues a raíz de esta condena, muchos cineastas de todo el mundo se han unido para hacer una película que se llama precisamente 223 palabras y que pues cada cineasta, ¿no? Dice una palabra como en apoyo a Kewal Karimi para reivindicar su figura y sobre todo para quitarle esa condena, ¿no? Entonces, si queréis, podemos cerrar el programa de hoy con esta reivindicación a la que nos sumamos, a todos estos directores y a todos estos cineastas, en favor de Kewal Karimi y en favor también de la libertad de expresión, por supuesto, ¿no? Así que nada, muchas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros.
Nah, encantada.
Y pues nada, despedimos ya el programa con esta película y nos vemos con este fragmento de 223 palabras y nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos
recordamos que estaremos con vosotros el martes de 1 a 2 del mediodía.
Sintonizad 102.5 FM.
Hasta la semana que viene.
Arki.
Hijo.
Illumination.
Double think.
Human.
Ego.
Espoir.
Sin este señal.
Juntos.
Hambre.
Passione.
Saudade.
Coyacio.